¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas y qué es lo que haces?
Me llamo Emil Osorio, soy arquitecto y soy docente del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Austral.
Cuéntame un poco, porque tú también haces música, ¿no es cierto?
Sí, yo hago música.
Y cuando tú haces música y haces arquitectura, ¿te encuentras que hay algún punto ahí que se puedan ir encontrando esos dos mundos?
Sí, hay dos elementos ahí que se pueden comparar, que tiene que ver con la estructura, con la composición, hay asuntos de jerarquía, hay elementos y técnicas también que ayudan a construir una atmósfera, que uno puede hablar de atmósferas sonoras también y de atmósfera arquitectónica.
Pero, ¿y a qué te refieres con eso? ¿Como de atmósferas?
Me refiero a los ambientes que logran crear a través de las herramientas que disponen estas disciplinas. Por ejemplo, la música tiene todo el sonido, tiene texturas, tiene, de todas maneras, tiene colores, tiene intensidades, tiene cadencia, tiene ritmo, ¿cierto? Tiene lo que hablábamos, una estructura. Y con los mismos elementos se puede trabajar y se pueden crear ambientes. Y así como en la música tenemos estos elementos, en arquitectura también podemos usarlos en la construcción de espacios y la construcción de sensaciones en esos espacios. Están las proporciones, la luz es súper importante, están las texturas también, los colores. Es muy parecido a lo que pasa con la música.
Perfecto. Ahora, en general, también estas son las cosas que tienen en común. ¿Cuáles son las cosas que tú crees que pueden ser más diferentes en ambas disciplinas?
Sí, la pregunta sobre cómo diferenciar elementos de composición entre ambas disciplinas, para mí es súper difícil porque realmente yo las tengo integradas en los procesos creativos. Traspaso asuntos de arquitectura como las estructuras, como romper las estructuras también a la composición musical. Por cierto, amateur, pero ya con muchos años de experiencia, y traspaso de la música el asunto de las atmósferas, de cómo a través de atmósferas sonoras, a través de ciertos elementos que se van combinando, se puede también lograr ciertos espacios y ciertas sensaciones en el diseño, traspasarlo al diseño como una herramienta.
Genial. Ahora, ¿por qué decidiste de alguna manera desarrollarte profesionalmente en arquitectura? ¿Cuál es como lo que te lleva a trabajar en arquitectura?
Bueno, muchos de nosotros, de nosotras, entramos a arquitectura por intuición, ¿cierto? Por un interés en ciertos aspectos del arte, de la creación. Estudiar arquitectura tenía que ver también con un interés en el medio ambiente y cómo este medio ambiente se podía experimentar en un espacio, en los espacios cotidianos que tiene la arquitectura, nuestras habitaciones, nuestros espacios comunes, las ventanas, ¿cierto? Los patios. Y tenía que ver con querer incorporar eso y llevarlo a un nivel que cuando uno entra a estudiar arquitectura no sabe que puede llegar, digamos, no sabe hasta dónde puede llegar. Entonces, esas son inquietudes que me llamaron la atención desde siempre.
Perfecto. Ahora, tú querías plantear o hablar algunos aspectos de tu arquitectura. Pasamos ahora como lo que puedes decirnos tú. No sé, cuéntanos qué quieres decirnos sobre tu obra o tu manera de concebir el
Sí,
proceso creativo.
perfecto. Hay visiones del paisaje que tienen que ver, ¿cierto?, con la apreciación, llamémosle visual, con un asunto de composición, colores, texturas y muchos otros elementos que componen el paisaje que le dan un interés y una riqueza interminable. Para mí, en relación a la Casa Siete Coihues, tenía que ver también la relación del cuerpo con el paisaje. Más allá de experimentar el paisaje en un plano visual, tenía que ver con experimentarlo en la piel, con el cuerpo. Por ejemplo, cuando hablamos de las colinas arboladas, las colinas boscosas que uno recorre en plena naturaleza, en especial en la selva valdiviana, uno tiene una sensación de vértigo cuando mira las copas y de repente mira al suelo y lo ve inclinado, y las copas de los árboles, de como los coigües, por ejemplo, pueden llegar hasta 40 metros de altura. Y si a eso le sumas la pendiente, tienes un asunto, una sensación única en el abdomen, casi como una, como cuando uno se asoma al balcón de un edificio alto, ¿cierto? Entonces, esa sensación me pareció muy interesante de trabajar en la casa y como respuesta al paisaje. Y ahí tuve una primera aproximación al proyecto, a lo que tenía que ser el habitar del proyecto, la forma de experimentar el proyecto y la obra a través de esa interpretación del paisaje. Cuando el sitio fue comprado, el anterior dueño comentaba lo que él pensaba que tenía que ser una vivienda, una casa en ese lugar. Y él decía, a esta casa se tiene que entrar por el segundo piso. Y claro, tenía que ver, obviamente, por un aspecto más funcional, de poder abordar la pendiente, y la pendiente uno accede por un nivel y la casa claramente iba a tener un espacio para desarrollarse más abajo en términos de niveles. Entonces esa idea de acceder por el segundo piso finalmente trascendió al proyecto y se transformó casi como en una de las ideas fuerza, tanto como esto que yo explicaba antes de la percepción del vértigo en medio de la selva. Entonces, es bien interesante cómo finalmente se traduce en que tú a la casa entras por el segundo piso y tienes todo este hall de distribución que te muestra el acceso, el espacio de entrada de la casa.
Súper. ¿Hay algún detalle que tú quisieras destacar dentro de la obra? ¿Alguna puerta, alguna ventana, una esquina?
Sí, hay un detalle interesante de la casa que es es como el corazón de la casa, y nuevamente aparece esta idea del vértigo, que es lo que llamamos la biblioteca, que más que nada es como un espacio de escritorio, con un librero, básicamente. Y en ese espacio tú tienes la percepción de todas las alturas de la casa. Tú puedes ver lo que pasa abajo en el estar, ¿cierto? Y la relación directa de ese estar y de esa biblioteca con el paisaje. Siempre en una manera vertical, ¿cierto? En un sentido vertical. Y después, por el otro lado, tienes vista a lo que es el tercer piso, ¿cierto? A través de una doble altura también. Entonces tienes una especie de articulación entre dos dobles alturas en el espacio de llegada de la casa.
Ahora, tú, ¿y cómo es la situación de vivir la casa o cómo la percibe tu hija, por ejemplo, que te hace comentarios sobre la casa?
Sí, a mi hija, por ejemplo, le encanta jugar a la escalera. Es uno de sus espacios favoritos. Ella sube, baja, se le quedan cosas arriba, le encanta ir a buscarla, ¿cierto? Y es el espacio que más ella disfruta de la casa en términos de juego. Y casualmente, en mi opinión, es uno de los espacios un poquito más peligrosos para los niños. En ese tipo de actividades, digamos, jugar en la escalera. Pero es. Y pasa y. Aquí hago la pausa. Pasa algo muy interesante cuando llegan visitas a la casa por primera vez. Y es que cuando ocupan la escalera, qué sé yo, para ir de un recinto a otro, siempre se pierden. Piensan que van a llegar a la puerta de salida y llegan al tercer piso. O piensan que van al tercer piso y llegan al segundo piso. Como que por alguna razón, y esto ya lo comprobé incluso con recientes visitas, se desorientan al usar la escalera. Esa es una percepción que es interesante recoger quizá para el próximo proyecto o para los próximos proyectos.
¿Pero tú quieres que se desorienten más todavía o que no se desorienten?
Sí, con respecto a a esa desorientación de de la que hablaba, en realidad es una percepción que se recoge y el aprendizaje es primero por qué pasa, ¿sí? Y pasa, y lo interesante de que pase es que tiene que ver con la luz. Hay una luz en un sector de la casa, la luz es muy homogénea en esa parte de la casa. Entonces, y por supuesto, la configuración de la escalera, que es más bien funcional, a pesar de que tiene este interés por la luz, provoca esa desorientación. Y ahora la pregunta, en relación a esa desorientación que provoca la escalera, por supuesto que se puede recoger, pero se puede trabajar de muchas maneras. Uno puede invertir la sensación, uno puede medirla, por qué ocurre, o medir la intensidad de la luz. En tanto, ayuda a colabora con esa desorientación.
Súper. Oye, pero hay otra cuestión, como volviendo al tema de la música, tú cuando haces música, pareciera, porque también yo me puse a escuchar las cosas el otro día y encontré que eran súper diversas, como que hay una diversidad de temática, como uno podría decir, son distintos músicos. Entonces, ahora que hablas tú de la arquitectura, me hace pensar, claro, que tú tienes un trabajo que va más allá de eso, de cómo se compone a nivel formal, sino que va más hacia que cómo el usuario percibe lo que tú estás creando. Me pareciera que por ahí va una manera en que tú haces las operaciones, ¿o no?
Sí, con respecto a esa relación entre la música y la arquitectura, para mí tiene que ver, y quiero ser insistente en esa relación, tiene que ver con las atmósferas que se pueden crear. Y en términos de composición, hablemos en términos de diseño, como diseñar. Por supuesto, la música para mí tiene que ver con un acompañamiento a los espacios. Finalmente, estoy pensando en eso, en que el espacio está completado por el sonido. Y no solamente el sonido que nos rebota, ¿cierto? El sonido que nos llena naturalmente por la construcción y por el uso de la casa, sino un sonido que puede ser intencionado. Entonces, ese sonido nos retrotrae o nos lleva a otras atmósferas o las complementa, pero sin duda acompaña al espacio. Entonces, ahí hay una intención en la composición musical que tiene un símil en el diseño sonoro o en lo que llamamos soundscape, por ejemplo, de un espacio.
Ahora, el sonido que sucede ahí en la casa, en tu casa también, ¿cómo hay? Porque acá suena todo, o sea, tú abrís la ventana y empiezan a sonar el pájaro, la quebrada, no sé, ¿qué sensación sonora tiene tu casa?
La mejor sensación sonora que se puede recoger de la casa ocurre en esta época, en primavera, cuando se nos había olvidado que existían aves, pájaros y otro tipo de fauna, empiezan a aparecer, empiezan a sonar más las bandurrias, que son clásicas aquí en Valdivia, empiezan a sonar más los chucaos, aunque los chucaos no se van del todo, los zorzales y las loicas. Los choroyes empiezan a generar como esta atmósfera que te habla del cambio de estación, no solamente por el cambio de temperatura o el cambio de los colores en el paisaje, sino también tiene que ver con una aproximación al sonido del lugar.
Súper.
Hay una anécdota que me estaba acordando que ya se me olvidó, era otra. Ah, te la voy a contar. Con respecto al sonido y al ambiente sonoro de la casa, un amigo arquitecto contemporáneo visitó la casa cuando estaba a punto de terminarse y me dijo que su percepción de la casa tenía que ver con la sensación de una caja de resonancia. Y tiene algo de eso, porque al estar los espacios comunes tan conectados entre sí y ser tan amplio y estas alturas medias monumentales para una escala doméstica, los sonidos no solamente se compartían, sino se amplificaban de alguna manera entre un recinto y otro, también siempre en relación vertical. Y esos sonidos también se complementan con los que vienen de afuera, con el sonido de las aves, el sonido de las hojas de los árboles al moverse con el viento. Entonces eso me hizo mucho sentido pensar también que la casa podía ser como la caja de una guitarra, una caja de resonancia.